Exhortación apostólica posinodal. La alegría del amor del Santo Padre Francisco a los obispos, los presbíteros y diáconos, a las personas consagradas, a los esposos cristianos, y a todos los fieles laicos, sobre el amor en la familia, toda la vida, todo en común. 123. Después del amor que nos une a Dios, el amor conyugal es la máxima amistad. 122. Es una unión que tiene todas las características de una buena amistad: búsqueda del bien del otro, reciprocidad, intimidad, ternura, estabilidad y una semejanza entre los amigos que se va construyendo con la vida compartida. Pero el matrimonio agrega a todo ello una exclusividad indisoluble, que se expresa en el proyecto estable de compartir y construir juntos toda la existencia. Seamos sinceros y reconozcamos las señales de la realidad. Quien está enamorado no se plantea que esa relación pueda ser solo por un tiempo. Quien vive intensamente la alegría de casarse no está pensando en algo pasajero. Quienes acompañan la celebración de una unión llena de amor, aunque frágil, esperan que pueda perdurar en el tiempo. Los hijos no solo quieren que sus padres se amen, sino también que sean fieles y sigan siempre juntos. Estos y otros signos muestran que en la naturaleza misma del amor conyugal está la apertura a lo definitivo. La unión que cristaliza en la promesa matrimonial para siempre, es más que una formalidad social o una tradición, porque arraiga en las inclinaciones espontáneas de la persona humana. Y, para los creyentes, es una alianza ante Dios que reclama fidelidad. El Señor es testigo entre tú y la esposa de tu juventud a la que tú traicionaste, siendo que era tu compañera, la mujer de tu alianza. No traiciones a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el repudio. Mililitros 2, 14, 15, 16. 124. Un amor débil o enfermo, incapaz de aceptar el matrimonio como un desafío que requiere luchar, renacer, reinventarse y empezar siempre de nuevo hasta la muerte, no puede sostener un nivel alto de compromiso. Cede a la cultura de lo provisorio, que impide un proceso constante de crecimiento. Pero prometer un amor para siempre es posible cuando se descubre un plan que sobrepasa los propios proyectos, que nos sostiene y nos permite entregar totalmente nuestro futuro a la persona amada. 123. Que ese amor pueda atravesar todas las pruebas y mantenerse fiel en contra de todo, supone el don de la gracia que lo fortalece y lo eleva. Como decía San Roberto Bellarmino: el hecho de que uno solo se una con una sola en un lazo indisoluble, de modo que no puedan separarse, cualesquiera sean las dificultades y aun cuando se haya perdido la esperanza de la prole, esto no puede ocurrir sin un gran misterio. 124. 125. El matrimonio, además, es una amistad que incluye las notas propias de la pasión, pero orientada siempre a una unión cada vez más firme e intensa. Porque no ha sido instituido solamente para la procreación, sino para que el amor mutuo se manifieste, progrese y madure según un orden recto. 125. Esta amistad peculiar entre un hombre y una mujer adquiere un carácter totalizante que solo se da en la unión conyugal. Precisamente por ser totalizante, esta unión también es exclusiva, fiel y abierta a la generación. Se comparte todo, aun la sexualidad, siempre con el respeto recíproco. El Concilio Vaticano II lo expresó diciendo que un tal amor, asociando a la vez lo humano y lo divino, lleva a los esposos a un don libre y mutuo de sí mismos, comprobado por sentimientos y actos de ternura, e impregna toda la vida. 126. Alegría y belleza. 126. En el matrimonio conviene cuidar la alegría del amor. Cuando la búsqueda del placer es obsesiva, nos encierra en una sola cosa y nos incapacita para encontrar otro tipo de satisfacciones. La alegría, en cambio, amplía la capacidad de gozar y nos permite encontrar gusto en realidades variadas aún en las etapas de la vida donde el placer se apaga. Por eso decía Santo Tomás que se usa la palabra alegría para referirse a la dilatación de la amplitud del corazón. 127. La alegría matrimonial, que puede vivirse aún en medio del dolor, implica aceptar que el matrimonio es una necesaria combinación de gozos y de esfuerzos, de tensiones y de descanso, de sufrimientos y de liberaciones, de satisfacciones y de búsquedas, de molestias y de placeres, siempre en el camino de la amistad que mueve a los esposos a cuidarse. Se prestan mutuamente ayuda y servicio. 128. 127. El amor de amistad se llama caridad cuando se capta y aprecia el alto valor que tiene el otro. 129. La belleza, el alto valor del otro, que no coincide con sus atractivos físicos o psicológicos, nos permite gustar lo sagrado de la persona, sin la imperiosa necesidad de poseerlo. En la sociedad de consumo el sentido estético se empobrece, y así se apaga la alegría. Todo está para ser comprado, poseído o consumido. También las personas. La ternura, en cambio, es una manifestación de este amor que se libera del deseo de la posesión egoísta. Nos lleva a vibrar ante una persona con un inmenso respeto y con un cierto temor de hacerle daño o de quitarle la libertad. El amor al otro implica ese gusto de contemplar y valorar lo bello y sagrado del ser personal, que existe más allá de mis necesidades. Esto me permite buscarla bien también cuando sé que no puede ser mío o cuando se ha vuelto físicamente desagradable, agresivo o molesto. Por eso, del amor por el cual a uno le es grata a otra persona depende que le dé algo gratis. 130. 128. La experiencia estética del amor se expresa en esa mirada que contempla al otro como un fin en sí mismo, aunque esté enfermo, viejo o privado de atractivos sensibles. La mirada que valora tiene una enorme importancia, y retacearla suele hacer daño. ¿Cuántas cosas hacen a veces los cónyuges y los hijos para ser mirados y tenidos en cuenta? Muchas heridas y crisis se originan cuando dejamos de contemplarnos. Eso es lo que expresan algunas quejas y reclamos que se escuchan en las familias. Mi esposo no me mira, para él parece que soy invisible. Por favor, mírame cuando te hablo. Mi esposa ya no me mira, ahora solo tiene ojos para sus hijos. En mi casa yo no le importo a nadie, y ni siquiera me ven, como si no existiera. El amor abre los ojos y permite ver, más allá de todo, cuánto vale un ser humano. 129. La alegría de ese amor contemplativo tiene que ser cultivada. Puesto que estamos hechos para amar, sabemos que no hay mayor alegría que un bien compartido. Da y recibe, disfruta de ellos. Y 14, 16. Las alegrías más intensas de la vida brotan cuando se puede provocar la felicidad de los demás en un anticipo del cielo. Cabe recordar la feliz escena del film La fiesta de Babette, donde la generosa cocinera recibe un abrazo agradecido y un elogio. ¿Cómo deleitarás a los ángeles? Es dulce y reconfortante la alegría de provocar deleite en los demás, de verlos disfrutar. Ese gozo, efecto del amor fraterno, no es el de la vanidad de quien se mira a sí mismo, sino el del amante que se complace en el bien del ser amado, que se derrama en el otro y se vuelve fecundo en él. 130. Por otra parte, la alegría se renueva en el dolor. Como decía San Agustín, cuanto mayor fue el peligro en la batalla, tanto mayor es el gozo en el triunfo. 131. Después de haber sufrido y luchado juntos, los cónyuges pueden experimentar que valió la pena, porque consiguieron algo bueno, aprendieron algo juntos o porque pueden valorar más lo que tienen. Pocas alegrías humanas son tan hondas y festivas como cuando dos personas que se aman han conquistado juntos algo que les costó un gran esfuerzo compartido. Casarse por amor 131. Quiero decir a los jóvenes que nada de todo esto se ve perjudicado cuando el amor asume el cauce de la institución matrimonial. La unión encuentra en esa institución el modo de encauzar la estabilidad y el crecimiento real y concreto. Es verdad que el amor es mucho más que un consentimiento externo o que una especie de contrato matrimonial, pero también es cierto que la decisión de dar al matrimonio una configuración visible en la sociedad con unos determinados compromisos manifiesta la relevancia. Muestra la seriedad de la identificación con el otro, indica una superación del individualismo adolescente, y expresa la firme opción de pertenecerse el uno al otro. Casarse es un modo de expresar que realmente se ha abandonado el nido materno para tejer otros lazos fuertes y asumir una nueva responsabilidad ante otra persona. Esto vale mucho más que una mera asociación espontánea para la gratificación mutua, que sería una privatización del matrimonio. El matrimonio como institución social es protección y cauce para el compromiso mutuo, para la maduración del amor, para que la opción por el otro crezca en solidez, concretización y profundidad y a la vez para que pueda cumplir la misión en la sociedad. Por eso, el matrimonio va más allá de toda moda pasajera y persiste. La esencia está arraigada en la naturaleza misma de la persona humana y del carácter social. Implica una serie de obligaciones pero que brotan del mismo amor, de un amor tan decidido y generoso que es capaz de arriesgar el futuro. 132. Optar por el matrimonio de esta manera, expresa la decisión real y efectiva de convertir dos caminos en un único camino, pase lo que pase y a pesar de cualquier desafío. Por la seriedad que tiene este compromiso público de amor, no puede ser una decisión apresurada, pero por esa misma razón tampoco se la puede postergar indefinidamente. Comprometerse con otro de un modo exclusivo y definitivo siempre tiene una cuota de riesgo y de osada apuesta. El rechazo de asumir este compromiso es egoísta, interesado, mezquino, no acaba de reconocer los derechos del otro y no termina de presentarlo a la sociedad como digno de ser amado incondicionalmente. Por otro lado, quienes están verdaderamente enamorados tienden a manifestar a los otros el amor. El amor concretizado en un matrimonio contraído ante los demás con todos los compromisos que se derivan de esta institucionalización, es manifestación y resguardo de un sí que se da sin reservas y sin restricciones. Ese sí es decirle al otro que siempre podrá confiar, que no será abandonado cuando pierda atractivo, cuando haya dificultades o cuando se ofrezcan nuevas opciones de placer o de intereses egoístas. Amor que se manifiesta y crece 133. El amor de amistad unifica todos los aspectos de la vida matrimonial, y ayuda a los miembros de la familia a seguir adelante en todas las etapas. Por eso, los gestos que expresan ese amor deben ser constantemente cultivados sin mezquindad y llenos de palabras generosas. En la familia es necesario usar tres palabras. Quisiera repetirlo. Tres palabras. Permiso, gracias, perdón. Tres palabras clave. 132. Cuando en una familia no se es entrometido y se pide permiso, cuando en una familia no se es egoísta y se aprende a decir gracias, y cuando en una familia uno se da cuenta que hizo algo malo y sabe pedir perdón, en esa familia hay paz y hay alegría 133. No seamos mezquinos en el uso de estas palabras, seamos generosos para repetirlas día a día, porque algunos silencios pesan, a veces incluso en la familia, entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre hermanos 134. En cambio, las palabras adecuadas dichas en el momento justo, protegen y alimentan el amor día tras día. 134. Todo esto se realiza en un camino de permanente crecimiento. Esta forma tan particular de amor que es el matrimonio, está llamada a una constante maduración, porque hay que aplicarle siempre aquello que Santo Tomás de Aquino decía de la caridad. La caridad en razón de la naturaleza, no tiene límite de aumento, ya que es una participación de la infinita caridad que es el Espíritu Santo, tampoco por parte del sujeto se le puede prefijar un límite, porque al crecer la caridad sobrecrece también la capacidad para un aumento superior. 135. San Pablo exhortaba con fuerza. Que el Señor os haga progresar y sobreabundar en el amor de unos con otros. 1 Tes 3:12. Y añade. En cuanto al amor mutuo, os exhortamos hermanos a que sigáis progresando más y más. 1 Tes 4:9-10. Más y más. El amor matrimonial no se cuida ante todo hablando de la indisolubilidad como una obligación, o repitiendo una doctrina, sino afianzándolo gracias a un crecimiento constante bajo el impulso de la gracia. El amor que no crece comienza a correr riesgos y solo podemos crecer respondiendo a la gracia divina con más actos de amor, con actos de cariño más frecuentes, más intensos, más generosos, más tiernos, más alegres. El marido y la mujer experimentando el sentido de la unidad y lográndola más plenamente cada día. 136. El don del amor divino que se derrama en los esposos es al mismo tiempo un llamado a un constante desarrollo de ese regalo de la gracia. 135. No hacen bien algunas fantasías sobre un amor idílico y perfecto, privado así de todo estímulo para crecer. Una idea celestial del amor terreno olvida que lo mejor es lo que todavía no ha sido alcanzado, el vino madurado con el tiempo. Como recordaron los obispos de Chile, no existen las familias perfectas que nos propone la propaganda falaz y consumista. En ellas no pasan los años, no existe la enfermedad del dolor ni la muerte, la propaganda consumista muestra una fantasía que nada tiene que ver con la realidad que deben afrontar, en el día a día, los jefes y jefas de hogar. 137. Es más sano aceptar con realismo los límites, los desafíos o la imperfección, y escuchar el llamado a crecer juntos, a madurar el amor y a cultivar la solidez de la unión, pase lo que pase. Diálogo 136. El diálogo es una forma privilegiada e indispensable de vivir, expresar y madurar el amor en la vida matrimonial y familiar. Pero supone un largo y esforzado aprendizaje. Varones y mujeres, adultos y jóvenes tienen maneras distintas de comunicarse, usan un lenguaje diferente, se mueven con otros códigos. El modo de preguntar, la forma de responder, el tono utilizado, el momento y muchos factores más pueden condicionar la comunicación. Además, siempre es necesario desarrollar algunas actitudes que son expresión de amor y hacen posible el diálogo auténtico. 137. Darse tiempo, tiempo de calidad que consiste en escuchar con paciencia y atención, hasta que el otro haya expresado todo lo que necesitaba. Esto requiere la ascesis de no empezar a hablar antes del momento adecuado. En lugar de comenzar a dar opiniones o consejos, hay que asegurarse de haber escuchado todo lo que el otro necesita decir. Esto implica hacer un silencio interior para escuchar sin ruidos en el corazón o en la mente. Despojarse de toda prisa, dejar a un lado las propias necesidades y urgencias, hacer espacio. Muchas veces uno de los cónyuges no necesita una solución a sus problemas sino ser escuchado. Tiene que sentir que se ha percibido la pena, la desilusión, la miedo, la ira, la esperanza, la sueño. Pero son frecuentes lamentos como estos. No me escucha. Cuando parece que lo está haciendo, en realidad está pensando en otra cosa. Hablo y siento que está esperando que termine de una vez. Cuando hablo intenta cambiar de tema, o me da respuestas rápidas para cerrar la conversación. 138. Desarrollar el hábito de dar importancia real al otro. Se trata de valorar la persona, de reconocer que tiene derecho a existir, a pensar de manera autónoma y a ser feliz. Nunca hay que restarle importancia a lo que diga o reclame, aunque sea necesario expresar el propio punto de vista. Subyace aquí la convicción de que todos tienen algo que aportar, porque tienen otra experiencia de la vida, porque miran desde otro punto de vista, porque han desarrollado otras preocupaciones y tienen otras habilidades e intuiciones. Es posible reconocer la verdad del otro, el valor de sus preocupaciones más hondas y el trasfondo de lo que dice, incluso detrás de palabras agresivas. Para ello hay que tratar de ponerse en la lugar e interpretar el fondo de la corazón, detectar lo que le apasiona, y tomar esa pasión como punto de partida para profundizar en el diálogo. 139. Amplitud mental, para no encerrarse con obsesión en unas pocas ideas y flexibilidad para poder modificar o completar las propias opiniones. Es posible que, de mi pensamiento y del pensamiento del otro pueda surgir una nueva síntesis que nos enriquezca a los dos. La unidad a la que hay que aspirar no es uniformidad sino una unidad en la diversidad, una diversidad reconciliada. En ese estilo enriquecedor de comunión fraterna, los diferentes se encuentran, se respetan y se valoran, pero manteniendo diversos matices y acentos que enriquecen el bien común. Hace falta liberarse de la obligación de ser iguales. También se necesita astucia para advertir a tiempo las interferencias que puedan aparecer, de manera que no destruyan un proceso de diálogo. Por ejemplo, reconocer los malos sentimientos que vayan surgiendo y relativizarlos para que no perjudiquen la comunicación. Es importante la capacidad de expresar lo que uno siente sin lastimar. Utilizar un lenguaje y un modo de hablar que pueda ser más fácilmente aceptado o tolerado por el otro, aunque el contenido sea exigente. Plantear los propios reclamos pero sin descargar la ira como forma de venganza, y evitar un lenguaje moralizante que solo busque agredir, ironizar, culpar, herir. Muchas discusiones en la pareja no son por cuestiones muy graves. A veces se trata de cosas pequeñas poco trascendentes, pero lo que altera los ánimos es el modo de decirlas o la actitud que se asume en el diálogo. 140. Tener gestos de preocupación por el otro y demostraciones de afecto. El amor supera las peores barreras. Cuando se puede amar a alguien, o cuando nos sentimos amados por él, logramos entender mejor lo que quiere expresar y hacernos entender. Superar la fragilidad que nos lleva a tenerle miedo al otro, como si fuera un competidor. Es muy importante fundar la propia seguridad en opciones profundas, convicciones o valores y no en ganar una discusión o en que nos den la razón. 141. Finalmente, reconozcamos que para que el diálogo valga la pena hay que tener algo que decir, y eso requiere una riqueza interior que se alimenta en la lectura, la reflexión personal, la oración y la apertura a la sociedad. De otro modo, las conversaciones se vuelven aburridas e inconsistentes. Cuando ninguno de los cónyuges se cultiva y no existe una variedad de relaciones con otras personas, la vida familiar se vuelve endogámica y el diálogo se empobrece. Amor apasionado 142. El Concilio Vaticano II enseña que este amor conyugal abarca el bien de toda la persona, y, por tanto, puede enriquecer con una dignidad peculiar las expresiones del cuerpo y del espíritu, y ennoblecerlas como signos especiales de la amistad conyugal 138. Por algo será que un amor sin placer ni pasión no es suficiente para simbolizar la unión del corazón humano con Dios. Todos los místicos han afirmado que el amor sobrenatural y el amor celeste encuentran los símbolos que buscan en el amor matrimonial, más que en la amistad, más que en el sentimiento filial o en la dedicación a una causa. Y el motivo está justamente en la totalidad 139. ¿Por qué entonces no detenernos a hablar de los sentimientos y de la sexualidad en el matrimonio? El mundo de las emociones 143. Deseos, sentimientos, emociones, eso que los clásicos llamaban pasiones, tienen un lugar importante en el matrimonio. Se producen cuando otro se hace presente y se manifiesta en la propia vida. Es propio de todo ser viviente tender hacia otra cosa, y esta tendencia tiene siempre señales afectivas básicas. El placer o el dolor, la alegría o la pena, la ternura o el temor. Son el presupuesto de la actividad psicológica más elemental. El ser humano es un viviente de esta tierra, y todo lo que hace y busca está cargado de pasiones. 144. Jesús, como verdadero hombre, vivía las cosas con una carga de emotividad. Por eso le dolía el rechazo de Jerusalén, compárese Mateo 23, 37, y esta situación le arrancaba lágrimas, compárese Lucas 19, 41. También se compadecía ante el sufrimiento de la gente, compárese Mateo 6, 34. Viendo llorar a los demás se conmovía y se turbaba, compárese Juan 11, 33, y él mismo lloraba la muerte de un amigo, compárese Juan 11, 35. Estas manifestaciones de la sensibilidad mostraban hasta qué punto el corazón humano estaba abierto a los demás. 145. Experimentar una emoción no es algo moralmente bueno ni malo en sí mismo. 140. Comenzar a sentir deseo o rechazo no es pecaminoso ni reprochable. Lo que es bueno o malo es el acto que uno realice movido o acompañado por una pasión. Pero si los sentimientos son promovidos, buscados y, a causa de ellos cometemos malas acciones, el mal está en la decisión de alimentarlos y en los actos malos que se sigan. En la misma línea, sentir gusto por alguien no significa de por sí que sea un bien. Si con ese gusto yo busco que esa persona se convierta en mi esclava, el sentimiento estará al servicio de mi egoísmo. Creer que somos buenos solo porque sentimos cosas es un tremendo engaño. Hay personas que se sienten capaces de un gran amor solo porque tienen una gran necesidad de afecto, pero no saben luchar por la felicidad de los demás y viven encerrados en sus propios deseos. En ese caso, los sentimientos distraen de los grandes valores y ocultan un egocentrismo que no hace posible cultivar una vida sana y feliz en familia. 146. Por otra parte, si una pasión acompaña al acto libre, puede manifestar la profundidad de esa opción. El amor matrimonial lleva a procurar que toda la vida emotiva se convierta en un bien para la familia y esté al servicio de la vida en común. La madurez llega a una familia cuando la vida emotiva de sus miembros se transforma en una sensibilidad que no domina ni oscurece las grandes opciones y los valores, sino que sigue a la libertad. 141, brota de ella, la enriquece, la embellece y la hace más armoniosa para bien de todos. Dios ama el gozo de sus hijos. 147. Esto requiere un camino pedagógico, un proceso que incluye renuncias. Es una convicción de la Iglesia que muchas veces ha sido rechazada, como si fuera enemiga de la felicidad humana. Benedicto XVI recogía este cuestionamiento con gran claridad. La Iglesia, con sus preceptos y prohibiciones, ¿no convierte acaso en amargo lo más hermoso de la vida? ¿No pone quizás carteles de prohibición precisamente allí donde la alegría, predispuesta en nosotros por el Creador, nos ofrece una felicidad que nos hace pregustar algo de lo divino. 142. Pero él respondía que, si bien no han faltado exageraciones o ascetismos desviados en el cristianismo, la enseñanza oficial de la Iglesia, fiel a las Escrituras, no rechazó el eros como tal, sino que declaró guerra a la desviación destructora, puesto que la falsa divinización del eros, lo priva de la dignidad divina y lo deshumaniza. 143. 148. La educación de la emotividad y del instinto es necesaria, y para ello a veces es indispensable ponerse algún límite. El exceso, el descontrol, la obsesión por un solo tipo de placeres terminan por debilitar y enfermar al placer mismo. 144, y dañan la vida de la familia. De verdad se puede hacer un hermoso camino con las pasiones, lo cual significa orientarlas cada vez más en un proyecto de autodonación y de plena realización de sí mismo, que enriquece las relaciones interpersonales en el seno familiar. No implica renunciar a instantes de intenso gozo. 145, sino asumirlos como entretejidos con otros momentos de entrega generosa, de espera paciente, de cansancio inevitable, de esfuerzo por un ideal. La vida en familia es todo eso y merece ser vivida entera. 149. Algunas corrientes espirituales insisten en eliminar el deseo para liberarse del dolor. Pero nosotros creemos que Dios ama el gozo del ser humano, que Él creó todo para que lo disfrutemos. 1 Tim 6:17. Dejemos brotar la alegría ante la ternura cuando nos propone: Hijo, trátate bien, no te prives de pasar un día feliz. Si 14:11-14. Un matrimonio también responde a la voluntad de Dios siguiendo esta invitación bíblica. Alégrate en el día feliz. Co 7:14. La cuestión es tener la libertad para aceptar que el placer encuentre otras formas de expresión en los distintos momentos de la vida, de acuerdo con las necesidades del amor mutuo. En ese sentido, se puede acoger la propuesta de algunos maestros orientales que insisten en ampliar la conciencia, para no quedar presos en una experiencia muy limitada que nos cierre las perspectivas. Esa ampliación de la conciencia no es la negación o destrucción del deseo, sino la dilatación y el perfeccionamiento. Dimensión erótica del amor. 150. Todo esto nos lleva a hablar de la vida sexual del matrimonio. Dios mismo creó la sexualidad, que es un regalo maravilloso para sus criaturas. Cuando se la cultiva y se evita la descontrol, es para impedir que se produzca el empobrecimiento de un valor auténtico. 146. San Juan Pablo II rechazó que la enseñanza de la Iglesia lleve a una negación del valor del sexo humano, o que simplemente lo tolere por la necesidad misma de la procreación. 147. La necesidad sexual de los esposos no es objeto de menosprecio, y no se trata en modo alguno de poner en cuestión esa necesidad. 148. 151. A quienes temen que en la educación de las pasiones y de la sexualidad se perjudique la espontaneidad del amor sexuado, San Juan Pablo II les respondía que el ser humano está llamado a la plena y madura espontaneidad de las relaciones, que es el fruto gradual del discernimiento de los impulsos del propio corazón. 149. Es algo que se conquista, ya que todo ser humano debe aprender con perseverancia y coherencia lo que es el significado del cuerpo. 150. La sexualidad no es un recurso para gratificar o entretener, ya que es un lenguaje interpersonal donde el otro es tomado en serio, con la sagrado e inviolable valor. Así, el corazón humano se hace partícipe, por decirlo así, de otra espontaneidad. 151. En este contexto, el erotismo aparece como manifestación específicamente humana de la sexualidad. En él se puede encontrar el significado esponsalicio del cuerpo y la auténtica dignidad del don 152. En sus catequesis sobre la teología del cuerpo humano, enseñó que la corporeidad sexuada es no solo fuente de fecundidad y procreación, sino que posee la capacidad de expresar el amor. Ese amor precisamente en el que el hombre persona se convierte en don 153. El más sano erotismo, si bien está unido a una búsqueda de placer, supone la admiración, y por eso puede humanizar los impulsos. 152. Entonces de ninguna manera podemos entender la dimensión erótica del amor como un mal permitido o como un peso a tolerar por el bien de la familia, sino como don de Dios que embellece el encuentro de los esposos. Siendo una pasión sublimada por un amor que admira la dignidad del otro, llega a ser una plena y limpísima afirmación amorosa, que nos muestra de qué maravillas es capaz el corazón humano y así, por un momento, se siente que la existencia humana ha sido un éxito 154. Violencia y manipulación 153. Dentro del contexto de esta visión positiva de la sexualidad es oportuno plantear el tema en la integridad y con un sano realismo. Porque no podemos ignorar que muchas veces la sexualidad se despersonaliza y también se llena de patologías de tal modo que pasa a ser cada vez más ocasión e instrumento de afirmación del propio yo y de satisfacción egoísta de los propios deseos e instintos 155. En esta época se vuelve muy riesgoso que la sexualidad también sea poseída por el espíritu venenoso de Lusa y Tirra. El cuerpo del otro es con frecuencia manipulado, como una cosa que se retiene mientras brinda satisfacción y se desprecia cuando pierde atractivo. ¿Acaso se pueden ignorar o disimular las constantes formas de dominio, prepotencia, abuso, perversión y violencia sexual, que son producto de una desviación del significado de la sexualidad y que sepultan la dignidad de los demás y el llamado al amor debajo de una oscura búsqueda de sí mismo? 154. No está de más recordar que, aun dentro del matrimonio, la sexualidad puede convertirse en fuente de sufrimiento y de manipulación. Por eso tenemos que reafirmar con claridad que un acto conyugal impuesto al cónyuge sin considerar la situación actual y sus legítimos deseos no es un verdadero acto de amor, y prescinde por tanto de una exigencia del recto orden moral en las relaciones entre los esposos 156. Los actos propios de la unión sexual de los cónyuges responden a la naturaleza de la sexualidad querida por Dios si son vividos de modo verdaderamente humano 157. Por eso, San Pablo exhortaba. Que nadie falte al hermano ni se aproveche de él 1 Tes 4:6. Si bien él escribía en una época en que dominaba una cultura patriarcal, donde la mujer se consideraba un ser completamente subordinado al varón, sin embargo enseñó que la sexualidad debe ser una cuestión de conversación entre los cónyuges. Planteó la posibilidad de postergar las relaciones sexuales por un tiempo, pero de común acuerdo 1 Cos 7:5. 155. San Juan Pablo II hizo una advertencia muy sutil cuando dijo que el hombre y la mujer están amenazados por la insaciabilidad 158. Es decir, están llamados a una unión cada vez más intensa, pero el riesgo está en pretender borrar las diferencias y esa distancia inevitable que hay entre los dos. Porque cada uno posee una dignidad propia e intransferible. Cuando la preciosa pertenencia recíproca se convierte en un dominio, cambia esencialmente la estructura de comunión en la relación interpersonal 159. En la lógica del dominio, el dominador también termina negando la propia dignidad 160, y en definitiva deja de identificarse subjetivamente con el propio cuerpo 161, ya que le quita todo significado. Vive el sexo como evasión de sí mismo y como renuncia a la belleza de la unión. 156. Es importante ser claros en el rechazo de toda forma de sometimiento sexual. Por ello conviene evitar toda interpretación inadecuada del texto de la carta a los Efesios donde se pide que las mujeres estén sujetas a sus maridos Efesios 5:22. San Pablo se expresa aquí en categorías culturales propias de aquella época, pero nosotros no debemos asumir ese ropaje cultural, sino el mensaje revelado que subyace en el conjunto de la pericopa. Retomemos la sabia explicación de San Juan Pablo II. El amor excluye todo género de sumisión, en virtud de la cual la mujer se convertiría en sierva o esclava del marido, la comunidad o unidad que deben formar por el matrimonio se realiza a través de una recíproca donación, que es también una mutua sumisión 162. Por eso se dice también que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos Efesios 5:28. En realidad el texto bíblico invita a superar el cómodo individualismo para vivir referidos a los demás, sujetos los unos a los otros Efesios 5:21. En el matrimonio, esta recíproca sumisión adquiere un significado especial, y se entiende como una pertenencia mutua libremente elegida, con un conjunto de notas de fidelidad, respeto y cuidado. La sexualidad está de modo inseparable al servicio de esa amistad conyugal, porque se orienta a procurar que el otro viva en plenitud. 157. Sin embargo, el rechazo de las desviaciones de la sexualidad y del erotismo nunca debería llevarnos a la desprecio ni a la descuido. El ideal del matrimonio no puede configurarse solo como una donación generosa y sacrificada, donde cada uno renuncia a toda necesidad personal y solo se preocupa por hacer el bien al otro sin satisfacción alguna. Recordemos que un verdadero amor sabe también recibir del otro, es capaz de aceptarse vulnerable y necesitado, no renuncia a acoger con sincera y feliz gratitud las expresiones corpóreas del amor en la caricia, el abrazo, el beso y la unión sexual. Benedicto XVI era claro al respecto. Si el hombre pretendiera ser solo espíritu y quisiera rechazar la carne como si fuera una herencia meramente animal, espíritu y cuerpo perderían la dignidad 163. Por esta razón, el hombre tampoco puede vivir exclusivamente del amor relativo, descendente. No puede dar únicamente y siempre, también debe recibir. Quien quiere dar amor, debe a la vez recibirlo como don 164. Esto supone, de todos modos, recordar que el equilibrio humano es frágil, que siempre permanece algo que se resiste a ser humanizado y que en cualquier momento puede desbocarse de nuevo, recuperando sus tendencias más primitivas y egoístas. Matrimonio y virginidad 158. Muchas personas que viven sin casarse, no solo se dedican a la familia de origen, sino que a menudo cumplen grandes servicios en el círculo de amigos, en la comunidad eclesial y en la vida profesional, muchos asimismo, ponen sus talentos al servicio de la comunidad cristiana bajo la forma de la caridad y el voluntariado. Luego están los que no se casan porque consagran la vida por amor a Cristo y a los hermanos. La dedicación enriquece extraordinariamente a la familia, en la iglesia y en la sociedad 165. 159. La virginidad es una forma de amar. como signo, nos recuerda la premura del reino, la urgencia de entregarse al servicio evangelizador sin reservas, compárese 1 Cos 7:32, y es un reflejo de la plenitud del cielo donde ni los hombres se casarán ni las mujeres tomarán esposo. Mateo 22:30. San Pablo la recomendaba porque esperaba un pronto regreso de Jesucristo, y quería que todos se concentraran solo en la evangelización. El momento es apremiante 1 Cos 7:29. Sin embargo, dejaba claro que era una opinión personal o un deseo suyo, compárese 1 Cos 7:6, 8, y no un pedido de Cristo. No tengo precepto del Señor 1 Cos 7:25. Al mismo tiempo, reconocía el valor de los diferentes llamados. Cada cual tiene el propio don de Dios, unos de un modo y otros de otro 1 Cos 7:7. En este sentido, San Juan Pablo II dijo que los textos bíblicos no dan fundamento ni para sostener la inferioridad del matrimonio, ni la superioridad de la virginidad o del celibato 166 en razón de la abstención sexual. Más que hablar de la superioridad de la virginidad en todo sentido, parece adecuado mostrar que los distintos estados de vida se complementan, de tal manera que uno puede ser más perfecto en algún sentido y otro puede serlo desde otro punto de vista. Alejandro de Ales, por ejemplo, expresaba que, en un sentido, el matrimonio puede considerarse superior a los demás sacramentos porque simboliza algo tan grande como la unión de Cristo con la Iglesia o la unión de la naturaleza divina con la humana 167. 160. Por lo tanto, no se trata de disminuir el valor del matrimonio en beneficio de la continencia, 168, y no hay base alguna para una supuesta contraposición, si, de acuerdo con una cierta tradición teológica, se habla del estado de perfección, status perfectionis, se hace no a causa de la continencia misma, sino con relación al conjunto de la vida fundada sobre los consejos evangélicos 169. Pero una persona casada puede vivir la caridad en un altísimo grado. Entonces, llega a esa perfección que brota de la caridad mediante la fidelidad al espíritu de esos consejos. Esta perfección es posible y accesible a cada uno de los hombres 170. 161. La virginidad tiene el valor simbólico del amor que no necesita poseer al otro, y refleja así la libertad del reino de los cielos. Es una invitación a los esposos para que vivan la amor conyugal en la perspectiva del amor definitivo a Cristo, como un camino común hacia la plenitud del reino. A la vez, el amor de los esposos tiene otros valores simbólicos. Por una parte, es un peculiar reflejo de la Trinidad. La Trinidad es unidad plena, pero en la cual existe también la distinción. Además, la familia es un signo cristológico, porque manifiesta la cercanía de Dios que comparte la vida del ser humano uniéndose a Él en la encarnación, en la cruz y en la resurrección. Cada cónyuge se hace una sola carne con el otro y se ofrece a sí mismo para compartirlo todo con él hasta el fin. Mientras la virginidad es un signo escatológico del Cristo resucitado, el matrimonio es un signo histórico para los que caminamos en la tierra, un signo del Cristo terreno que aceptó unirse a nosotros y se entregó hasta darnos la sangre. La virginidad y el matrimonio son, y deben ser, formas diferentes de amar, porque el hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible, la vida está privada de sentido si no se le revela el amor 171. 162. El celibato corre el peligro de ser una cómoda soledad que da libertad para moverse con autonomía, para cambiar de lugares de tareas y de opciones, para disponer del propio dinero, para frecuentar personas diversas según la atracción del momento. En ese caso, resplandece el testimonio de las personas casadas. Quienes han sido llamados a la virginidad pueden encontrar en algunos matrimonios un signo claro de la generosa e inquebrantable fidelidad de Dios a la alianza, que estimule sus corazones a una disponibilidad más concreta y oblativa. Porque hay personas casadas que mantienen la fidelidad cuando la cónyuge se ha vuelto físicamente desagradable, o cuando no satisface las propias necesidades a pesar de que muchas ofertas inviten a la infidelidad o al abandono. Una mujer puede cuidar al esposo enfermo y allí, junto a la cruz, vuelve a dar el sí del amor hasta la muerte. En ese amor se manifiesta de un modo deslumbrante la dignidad del amante, dignidad como reflejo de la caridad, puesto que es propio de la caridad amar, más que ser amado. 172. También podemos advertir en muchas familias una capacidad de servicio oblativo y tierno ante hijos difíciles e incluso desagradecidos. Esto hace de esos padres un signo del amor libre y desinteresado de Jesús. Todo esto se convierte en una invitación a las personas célibes para que vivan la entrega por el reino con mayor generosidad y disponibilidad. Hoy, la secularización ha desdibujado el valor de una unión para toda la vida y ha debilitado la riqueza de la entrega matrimonial, por lo cual es preciso profundizar en los aspectos positivos del amor conyugal. 173. La transformación del amor. 163. La prolongación de la vida hace que se produzca algo que no era común en otros tiempos. La relación íntima y la pertenencia mutua deben conservarse por 4, 5 o 6 décadas y esto se convierte en una necesidad de volver a elegirse una y otra vez. Quizás el cónyuge ya no está apasionado por un deseo sexual intenso que le mueva hacia la otra persona, pero siente el placer de pertenecerle y que le pertenezca, de saber que no está solo, de tener un cómplice, que conoce todo de la vida y de la historia y que comparte todo. Es el compañero en el camino de la vida con quien se pueden enfrentar las dificultades y disfrutar las cosas lindas. Eso también produce una satisfacción que acompaña al querer propio del amor conyugal. No podemos prometernos tener los mismos sentimientos durante toda la vida. En cambio, sí podemos tener un proyecto común estable, comprometernos a amarnos y a vivir unidos hasta que la muerte nos separe, y vivir siempre una rica intimidad. El amor que nos prometemos supera toda emoción, sentimiento o estado de ánimo, aunque pueda incluirlos. Es un querer más hondo, con una decisión del corazón que involucra toda la existencia. Así, en medio de un conflicto no resuelto, y aunque muchos sentimientos confusos den vueltas por el corazón, se mantiene viva cada día la decisión de amar, de pertenecerse, de compartir la vida entera y de permanecer amando y perdonando. Cada uno de los dos hace un camino de crecimiento y de cambio personal. En medio de ese camino, el amor celebra cada paso y cada nueva etapa. 164. En la historia de un matrimonio, la apariencia física cambia, pero esto no es razón para que la atracción amorosa se debilite. Alguien se enamora de una persona entera con una identidad propia, no solo de un cuerpo, aunque ese cuerpo, más allá del desgaste del tiempo, nunca deje de expresar de algún modo esa identidad personal que ha cautivado el corazón. Cuando los demás ya no puedan reconocer la belleza de esa identidad, del cónyuge enamorado sigue siendo capaz de percibirla con el instinto del amor, y el cariño no desaparece. Reafirma la decisión de pertenecerle, la vuelve a elegir, y expresa esa elección en una cercanía fiel y cargada de ternura. La nobleza de la opción por ella, por ser intensa y profunda, despierta una forma nueva de emoción en el cumplimiento de esa misión conyugal. porque la emoción provocada por otro ser humano como persona, no tiende de por sí al acto conyugal 174. Adquiere otras expresiones sensibles porque el amor es una única realidad si bien con diversas dimensiones. Según los casos una u otra puede destacar más 175. El vínculo encuentra nuevas modalidades y exige la decisión de volver a amasarlo una y otra vez. Pero no solo para conservarlo, sino para desarrollarlo. Es el camino de construirse día a día. Pero nada de esto es posible si no se invoca al Espíritu Santo, si no se clama cada día pidiendo la gracia, si no se busca la fuerza sobrenatural, si no se le reclama con deseo que derrame el fuego sobre nuestro amor para fortalecerlo, orientarlo y transformarlo en cada nueva situación. Capítulo 5: Amor que se vuelve fecundo 165. El amor siempre da vida. Por eso, el amor conyugal no se agota dentro de la pareja, los cónyuges a la vez que se dan entre sí, dan más allá de sí mismos la realidad del hijo, reflejo viviente de la amor, signo permanente de la unidad conyugal y síntesis viva e inseparable del padre y de la madre 176. Acoger una nueva vida 166. La familia es el ámbito no solo de la generación sino de la acogida de la vida que llega como regalo de Dios. Cada nueva vida nos permite descubrir la dimensión más gratuita del amor, que jamás deja de sorprendernos. Es la belleza de ser amados antes. Los hijos son amados antes de que lleguen 177. Esto nos refleja el primado del amor de Dios que siempre toma la iniciativa, porque los hijos son amados antes de haber hecho algo para merecerlo 178. Sin embargo, numerosos niños desde el inicio son rechazados, abandonados, les roban la infancia y el futuro. Alguno se atreve a decir, casi para justificarse, que fue un error hacer que vinieran al mundo. Esto es vergonzoso. ¿Qué hacemos con las solemnes declaraciones de los derechos humanos o de los derechos del niño, si luego castigamos a los niños por los errores de los adultos? 179. Si un niño llega al mundo en circunstancias no deseadas, los padres u otros miembros de la familia, deben hacer todo lo posible por aceptarlo como don de Dios y por asumir la responsabilidad de acogerlo con apertura y cariño. Porque cuando se trata de los niños que vienen al mundo, ningún sacrificio de los adultos será considerado demasiado costoso o demasiado grande, con tal de evitar que un niño piense que es un error, que no vale nada y que ha sido abandonado a las heridas de la vida y a la prepotencia de los hombres 180. El don de un nuevo hijo, que el Señor confía a papá y mamá, comienza con la acogida, prosigue con la custodia a lo largo de la vida terrena y tiene como destino final el gozo de la vida eterna. Una mirada serena hacia el cumplimiento último de la persona humana, hará a los padres todavía más conscientes del precioso don que les ha sido confiado. En efecto, a ellos les ha concedido Dios elegir el nombre con el que Él llamará cada uno de sus hijos por toda la eternidad 181. 167. Las familias numerosas son una alegría para la Iglesia. En ellas el amor expresa la fecundidad generosa. Esto no implica olvidar una sana advertencia de San Juan Pablo II, cuando explicaba que la paternidad responsable no es procreación ilimitada o falta de conciencia de lo que implica educar a los hijos, sino más bien la facultad que los esposos tienen de usar la libertad inviolable de modo sabio y responsable, teniendo en cuenta tanto las realidades sociales y demográficas como la propia situación y sus deseos legítimos 182. El amor en la espera propia del embarazo 168. El embarazo es una época difícil, pero también es un tiempo maravilloso. La madre acompaña a Dios para que se produzca el milagro de una nueva vida. La maternidad surge de una particular potencialidad del organismo femenino, que con peculiaridad creadora sirve a la concepción y a la generación del ser humano. 183. Cada mujer participa del misterio de la creación, que se renueva en la generación humana. 184. Es como dice el Salmo. Tú me has tejido en el seno materno. 139,13. Cada niño que se forma dentro de la madre es un proyecto eterno del Padre Dios y del amor eterno. Antes de formarte en el vientre, te escogí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. JR 1,5. Cada niño está en el corazón de Dios desde siempre, y en el momento en que es concebido se cumple el sueño eterno del Creador. Pensemos cuánto vale ese embrión desde el instante en que es concebido. Hay que mirarlo con esos ojos de amor del Padre, que mira más allá de toda apariencia. 169. La mujer embarazada puede participar de ese proyecto de Dios soñando al hijo. Toda mamá y todo papá soñó al hijo durante 9 meses, no es posible una familia sin soñar. Cuando en una familia se pierde la capacidad de soñar, los chicos no crecen, el amor no crece, la vida se debilita y se apaga. 185. Dentro de ese sueño, para un matrimonio cristiano, aparece necesariamente el bautismo. Los padres lo preparan con la oración, entregando al hijo a Jesús ya antes del nacimiento. 170. Con los avances de las ciencias hoy se puede saber de antemano qué color de cabellos tendrá el niño y qué enfermedades podrá sufrir en el futuro, porque todas las características somáticas de esa persona están inscritas en el código genético ya en el estado embrionario. Pero solo el padre que lo creó lo conoce en plenitud. Solo él conoce lo más valioso, lo más importante, porque él sabe quién es ese niño, cuál es la identidad más honda. La madre que lo lleva en la seno necesita pedir luz a Dios para poder conocer en profundidad al propio hijo y para esperarlo tal cual es. Algunos padres sienten que el niño no llega en el mejor momento. Les hace falta pedirle al Señor que los sane y los fortalezca para aceptar plenamente a ese hijo, para que puedan esperarlo de corazón. Es importante que ese niño se sienta esperado. Él no es un complemento o una solución para una inquietud personal. Es un ser humano, con un valor inmenso, y no puede ser usado para el propio beneficio. Entonces no es importante si esa nueva vida te servirá o no, si tiene características que te agradan o no, si responde o no a tus proyectos y a tus sueños. Porque los hijos son un don. Cada uno es único e irrepetible, se ama a un hijo porque es hijo, no porque es hermoso o porque es de una o de otra manera. No, porque es hijo. No porque piensa como yo o encarna mis deseos. Un hijo es un hijo. 186. El amor de los padres es instrumento del amor del Padre Dios, que espera con ternura el nacimiento de todo niño, lo acepta sin condiciones y lo acoge gratuitamente. 171. A cada mujer embarazada quiero pedirle con afecto. Cuida tu alegría, que nada te quite el gozo interior de la maternidad. Ese niño merece tu alegría. No permitas que los miedos, las preocupaciones, los comentarios ajenos o los problemas apaguen esa felicidad de ser instrumento de Dios para traer una nueva vida al mundo. Ocúpate de lo que haya que hacer o preparar, pero sin obsesionarte, y alaba como María. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de la sierva. LC 1:46-48. Vive ese sereno entusiasmo en medio de tus molestias y ruega al Señor que cuide tu alegría para que puedas transmitirla a tu niño. Amor de madre y de padre. 172. Los niños apenas nacidos comienzan a recibir como don, junto a la comida y los cuidados, la confirmación de las cualidades espirituales del amor. Los actos de amor pasan a través del don del nombre personal, el lenguaje compartido, las intenciones de las miradas, las iluminaciones de las sonrisas. Aprenden así que la belleza del vínculo entre los seres humanos apunta a nuestra alma, busca nuestra libertad, acepta la diversidad del otro, lo reconoce y lo respeta como interlocutor, y esto es amor, que trae una chispa del amor de Dios. 187. Todo niño tiene derecho a recibir el amor de una madre y de un padre, ambos necesarios para la maduración íntegra y armoniosa. Como dijeron los obispos de Australia, ambos contribuyen, cada uno de una manera distinta, a la crianza de un niño. Respetar la dignidad de un niño significa afirmar la necesidad y derecho natural a una madre y a un padre. 188. No se trata solo del amor del padre y de la madre por separado, sino también del amor entre ellos percibido como fuente de la propia existencia, como nido que acoge y como fundamento de la familia. De otro modo, el hijo parece reducirse a una posesión caprichosa. Ambos varón y mujer, padre y madre, son cooperadores del amor de Dios Creador y en cierta manera sus intérpretes. 189. Muestran a sus hijos el rostro materno y el rostro paterno del Señor. Además, ellos juntos enseñan el valor de la reciprocidad del encuentro entre diferentes, donde cada uno aporta la propia identidad y sabe también recibir del otro. Si por alguna razón inevitable falta uno de los dos, es importante buscar algún modo de compensarlo, para favorecer la adecuada maduración del hijo. 173. El sentimiento de orfandad que viven hoy muchos niños y jóvenes es más profundo de lo que pensamos. Hoy reconocemos como muy legítimo, e incluso deseable, que las mujeres quieran estudiar, trabajar, desarrollar sus capacidades y tener objetivos personales. Pero, al mismo tiempo, no podemos ignorar la necesidad que tienen los niños de la presencia materna, especialmente en los primeros meses de vida. La realidad es que la mujer está ante el hombre como madre, sujeto de la nueva vida humana que se concibe y se desarrolla en ella, y de ella nace al mundo. 190. El debilitamiento de la presencia materna con sus cualidades femeninas es un riesgo grave para nuestra tierra. Valoro el feminismo cuando no pretende la uniformidad ni la negación de la maternidad. Porque la grandeza de la mujer implica todos los derechos que emanan de la inalienable dignidad humana, pero también del genio femenino, indispensable para la sociedad. 191. Sus capacidades específicamente femeninas, en particular la maternidad, le otorgan también deberes, porque la ser mujer implica también una misión peculiar en esta tierra, que la sociedad necesita proteger y preservar para bien de todos. 174. De hecho, las madres son el antídoto más fuerte ante la difusión del individualismo egoísta, son ellas quienes testimonian la belleza de la vida. 192. Sin duda, una sociedad sin madres sería una sociedad inhumana, porque las madres saben testimoniar siempre, incluso en los peores momentos, la ternura, la entrega, la fuerza moral. Las madres transmiten a menudo también el sentido más profundo de la práctica religiosa. En las primeras oraciones, en los primeros gestos de devoción que aprende un niño, sin las madres no solo no habría nuevos fieles, sino que la fe perdería buena parte del calor sencillo y profundo. Queridísimas mamás, gracias, gracias por lo que sois en la familia y por lo que dais a la Iglesia y al mundo. 193. 175. La madre, que ampara al niño con la ternura y la compasión, le ayuda a despertar la confianza, a experimentar que el mundo es un lugar bueno que lo recibe, y esto permite desarrollar una autoestima que favorece la capacidad de intimidad y la empatía. La figura paterna, por otra parte, ayuda a percibir los límites de la realidad y se caracteriza más por la orientación, por la salida hacia el mundo más amplio y desafiante, por la invitación al esfuerzo y a la lucha. Un padre con una clara y feliz identidad masculina, que a la vez combine en el trato con la mujer el afecto y la protección, es tan necesario como los cuidados maternos. Hay roles y tareas flexibles que se adaptan a las circunstancias concretas de cada familia, pero la presencia clara y bien definida de las dos figuras femenina y masculina, crea el ámbito más adecuado para la maduración del niño. 176. Se dice que nuestra sociedad es una sociedad sin padres. En la cultura occidental, la figura del padre estaría simbólicamente ausente, desviada, desvanecida. Aun la virilidad pareciera cuestionada. Se ha producido una comprensible confusión, porque en un primer momento esto se percibió como una liberación. Liberación del padre patrón, del padre como representante de la ley que se impone desde fuera, del padre como censor de la felicidad de los hijos y obstáculo a la emancipación y autonomía de los jóvenes. A veces en el pasado, en algunas casas reinaba el autoritarismo, en ciertos casos nada menos que el maltrato 194. Pero, como sucede con frecuencia, se pasa de un extremo a otro. El problema de nuestros días no parece ser ya tanto la presencia entrometida del padre, sino más bien la ausencia, el hecho de no estar presente. El padre está algunas veces tan concentrado en sí mismo y en el trabajo, y a veces en sus propias realizaciones individuales que olvida incluso a la familia. Y deja solos a los pequeños y a los jóvenes 195. La presencia paterna, y por tanto la autoridad se ve afectada también por el tiempo cada vez mayor que se dedica a los medios de comunicación y a la tecnología de la distracción. Hoy, además, la autoridad está puesta bajo sospecha y los adultos son crudamente cuestionados. Ellos mismos abandonan las certezas y por eso no dan orientaciones seguras y bien fundadas a sus hijos. No es sano que se intercambien los roles entre padres e hijos, lo cual daña el adecuado proceso de maduración que los niños necesitan recorrer y les niega un amor orientador que les ayude a madurar 196. 177. Dios pone al padre en la familia para que, con las características valiosas de la masculinidad, sea cercano a la esposa, para compartir todo, alegrías y dolores, cansancios y esperanzas. Y que sea cercano a los hijos en el crecimiento. Cuando juegan y cuando tienen ocupaciones, cuando están despreocupados y cuando están angustiados, cuando se expresan y cuando son taciturnos, cuando se lanzan y cuando tienen miedo, cuando dan un paso equivocado y cuando vuelven a encontrar el camino. Padre presente, siempre. Decir presente no es lo mismo que decir controlador. Porque los padres demasiado controladores anulan a los hijos 197. Algunos padres se sienten inútiles o innecesarios, pero la verdad es que los hijos necesitan encontrar un padre que los espera cuando regresan de sus fracasos. Harán de todo por no admitirlo, para no hacerlo ver, pero lo necesitan 198. No es bueno que los niños se queden sin padres y así dejen de ser niños antes de tiempo. Fecundidad ampliada 178. Muchas parejas de esposos no pueden tener hijos. Sabemos lo mucho que se sufre por ello. Por otro lado, sabemos también que el matrimonio no ha sido instituido solamente para la procreación, Por ello, aunque la prole, tan deseada, muchas veces falte, el matrimonio, como amistad y comunión de la vida toda, sigue existiendo y conserva la valor e indisolubilidad 199. Además, la maternidad no es una realidad exclusivamente biológica, sino que se expresa de diversas maneras 200. 179. La adopción es un camino para realizar la maternidad y la paternidad de una manera muy generosa, y quiero alentar a quienes no pueden tener hijos a que sean magnánimos y abran la amor matrimonial para recibir a quienes están privados de un adecuado contexto familiar. Nunca se arrepentirán de haber sido generosos. Adoptar es el acto de amor de regalar una familia a quien no la tiene. Es importante insistir en que la legislación pueda facilitar los trámites de adopción, sobre todo en los casos de hijos no deseados en orden a prevenir el aborto o el abandono. Los que asumen el desafío de adoptar y acogen a una persona de manera incondicional y gratuita, se convierten en mediaciones de ese amor de Dios que dice: aunque tu madre te olvidase, yo jamás te olvidaríais. 49,15. 180. La opción de la adopción y de la acogida expresa una fecundidad particular de la experiencia conyugal, no solo en los casos de esposos con problemas de fertilidad, frente a situaciones en las que el hijo es querido a cualquier precio, como un derecho a la propia autoafirmación. La adopción y la acogida, entendidas correctamente, muestran un aspecto importante del ser padres y del ser hijos en cuanto ayudan a reconocer que los hijos, tanto naturales como adoptados o acogidos, son otros sujetos en sí mismos y que hace falta recibirlos, amarlos, hacerse cargo de ellos y no solo traerlos al mundo. El interés superior del niño debe primar en los procesos de adopción y acogida 201. Por otra parte, se debe frenar el tráfico de niños entre países y continentes mediante oportunas medidas legislativas y el control estatal 202. 181. Conviene también recordar que la procreación o la adopción no son las únicas maneras de vivir la fecundidad del amor. Aún la familia con muchos hijos está llamada a dejar la huella en la sociedad donde está inserta, para desarrollar otras formas de fecundidad que son como la prolongación del amor que la sustenta. No olviden las familias cristianas que la fe no nos aleja del mundo, sino que nos introduce más profundamente en él. Cada uno de nosotros tiene un papel especial que desempeñar en la preparación de la venida del reino de Dios 203. La familia no debe pensar a sí misma como un recinto llamado a protegerse de la sociedad. No se queda a la espera, sino que sale de sí en la búsqueda solidaria. Así se convierte en un nexo de integración de la persona con la sociedad y en un punto de unión entre lo público y lo privado. Los matrimonios necesitan adquirir una clara y convencida conciencia sobre sus deberes sociales. Cuando esto sucede, el afecto que los une no disminuye, sino que se llena de nueva luz, como lo expresan los siguientes versos: tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. 204-182. Ninguna familia puede ser fecunda si se concibe como demasiado diferente o separada. Para evitar este riesgo, recordemos que la familia de Jesús, llena de gracia y de sabiduría, no era vista como una familia rara, como un hogar extraño y alejado del pueblo. Por eso mismo a la gente le costaba reconocer la sabiduría de Jesús y decía: ¿de dónde saca todo eso? ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Mc 6, 2-3. ¿No es el hijo del carpintero? Mc 6, 2-3. ¿No es este el hijo del carpintero? MT 13:55. Esto confirma que era una familia sencilla, cercana a todos, integrada con normalidad en el pueblo. Jesús tampoco creció en una relación cerrada y absorbente con María y con José, sino que se movía gustosamente en la familia ampliada, que incluía a los parientes y amigos. Eso explica que, cuando volvían de Jerusalén, sus padres aceptaban que el niño de 12 años se perdiera en la caravana un día entero, escuchando las narraciones y compartiendo las preocupaciones de todos. Creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día LC 2:44. Sin embargo, a veces sucede que algunas familias cristianas, por el lenguaje que usan, por el modo de decir las cosas, por el estilo del trato, por la repetición constante de dos o tres temas, son vistas como lejanas, como separadas de la sociedad, y hasta sus propios parientes se sienten despreciados o juzgados por ellas. 183. Un matrimonio que experimente la fuerza del amor, sabe que ese amor está llamado a sanar las heridas de los abandonados, a instaurar la cultura del encuentro, a luchar por la justicia. Dios ha confiado a la familia el proyecto de hacer doméstico el mundo 205, para que todos lleguen a sentir a cada ser humano como un hermano. Una mirada atenta a la vida cotidiana de los hombres y mujeres de hoy muestra inmediatamente la necesidad que hay por todos lados de una robusta inyección de espíritu familiar. No solo la organización de la vida común se topa cada vez más con una burocracia del todo extraña a las uniones humanas fundamentales, sino, incluso, las costumbres sociales y políticas muestran a menudo signos de degradación. 206. En cambio, las familias abiertas y solidarias hacen espacio a los pobres, son capaces de tejer una amistad con quienes lo están pasando peor que ellas. Si realmente les importa el Evangelio, no pueden olvidar lo que dice Jesús. Que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. MT 25:40. En definitiva, viven lo que se nos pide con tanta elocuencia en este texto. Cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. Porque si luego ellos te invitan a ti, esa será tu recompensa. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso. LC 14:12-14. Serás dichoso. He aquí el secreto de una familia feliz. 184. Con el testimonio, y también con la palabra, las familias hablan de Jesús a los demás, transmiten la fe, despiertan al deseo de Dios y muestran la belleza del Evangelio y del estilo de vida que nos propone. Así, los matrimonios cristianos pintan el gris del espacio público, llenándolo del color de la fraternidad, de la sensibilidad social, de la defensa de los frágiles, de la fe luminosa, de la esperanza activa. La fecundidad se amplía y se traduce en miles de maneras de hacer presente el amor de Dios en la sociedad. Discernir el cuerpo. 185. En esta línea es conveniente tomar muy en serio un texto bíblico que suele ser interpretado fuera de la contexto, o de una manera muy general, con lo cual se puede descuidar la sentido más inmediato y directo, que es marcadamente social. Se trata de 1 Corintios 11:17-34, donde San Pablo enfrenta una situación vergonzosa de la comunidad. Allí, algunas personas acomodadas tendían a discriminar a los pobres, y esto se producía incluso en el ágape que acompañaba a la celebración de la Eucaristía. Mientras los ricos gustaban sus manjares, los pobres se quedaban mirando y sin tener qué comer. Así, uno pasa hambre, el otro está borracho. ¿No tenéis casas donde comer y beber? ¿O tenéis en tan poco a la Iglesia de Dios que humilláis a los pobres? V. 21, 22. 186. La Eucaristía reclama la integración en un único cuerpo eclesial. Quien se acerca al cuerpo y a la sangre de Cristo no puede al mismo tiempo ofender este mismo cuerpo provocando escandalosas divisiones y discriminaciones entre sus miembros. Se trata, pues, de discernir el cuerpo del Señor, de reconocerlo con fe y caridad tanto en los signos sacramentales como en la comunidad. De otro modo, se come y se bebe la propia condenación, compárese V. 11:29. Este texto bíblico es una seria advertencia para las familias que se encierran en la propia comodidad y se aíslan, pero más particularmente para las familias que permanecen indiferentes ante el sufrimiento de las familias pobres y más necesitadas. La celebración eucarística se convierte así en un constante llamado para que cada cual se examine V. 28, en orden a abrir las puertas de la propia familia a una mayor comunión con los descartables de la sociedad y, entonces sí, recibir el sacramento del amor eucarístico que nos hace un solo cuerpo. No hay que olvidar que la mística del sacramento tiene un carácter social. 207. Cuando quienes comulgan se resisten a dejarse impulsar en un compromiso con los pobres y sufrientes o consienten distintas formas de división, de desprecio y de inequidad, la Eucaristía es recibida indignamente. En cambio, las familias que se alimentan de la Eucaristía con adecuada disposición refuerzan la deseo de fraternidad, la sentido social y la compromiso con los necesitados. La vida en la familia grande. 187. El pequeño núcleo familiar no debería aislarse de la familia ampliada, donde están los padres, los tíos, los primos e incluso los vecinos. En esa familia grande puede haber algunos necesitados de ayuda, o al menos de compañía y de gestos de afecto, o puede haber grandes sufrimientos que necesitan un consuelo. 208. El individualismo de estos tiempos a veces lleva a encerrarse en un pequeño nido de seguridad y a sentir a los otros como un peligro molesto. Sin embargo, ese aislamiento no brinda más paz y felicidad, sino que cierra el corazón de la familia y la priva de la amplitud de la existencia. Ser hijos. 188. En primer lugar, hablemos de los propios padres. Jesús recordaba a los fariseos que el abandono de los padres está en contra de la ley de Dios, compárese Mc 7:8-13. A nadie le hace bien perder la conciencia de ser hijo. En cada persona, incluso cuando se llega a la edad de adulto o anciano, también si se convierte en padre, si ocupa un sitio de responsabilidad por debajo de todo esto, permanece la identidad de hijo. Todos somos hijos. Y esto nos reconduce siempre al hecho de que la vida no nos la hemos dado nosotros mismos, sino que la hemos recibido. El gran don de la vida es el primer regalo que nos ha sido dado. 209. 189. Por eso, el cuarto mandamiento pide a los hijos, que honren al padre y a la madre, compárese Ex 20:12. Este mandamiento viene inmediatamente después de los que se refieren a Dios mismo. En efecto, encierra algo sagrado, algo divino, algo que está en la raíz de cualquier otro tipo de respeto entre los hombres. Y en la formulación bíblica del cuarto mandamiento se añade: para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. El vínculo virtuoso entre las generaciones es garantía de futuro, y es garantía de una historia verdaderamente humana. Una sociedad de hijos que no honran a sus padres es una sociedad sin honor, es una sociedad destinada a poblarse de jóvenes desapacibles y ávidos. 210. 190. Pero la moneda tiene otra cara. Abandonará el hombre a la padre y a la madre. Gen 2:24, dice la palabra de Dios. Esto a veces no se cumple, y el matrimonio no termina de asumirse porque no se ha hecho esa renuncia y esa entrega. Los padres no deben ser abandonados ni descuidados, pero para unirse en matrimonio hay que dejarlos de manera que el nuevo hogar sea la morada, la protección, la plataforma y el proyecto, y sea posible convertirse de verdad en una sola carne y vid. En algunos matrimonios ocurre que se ocultan muchas cosas al propio cónyuge que, en cambio, se hablan con los propios padres hasta el punto que importan más las opiniones de los padres que los sentimientos y las opiniones del cónyuge. No es fácil sostener esta situación por mucho tiempo, y solo cabe de manera provisoria, mientras se crean las condiciones para crecer en la confianza y en la comunicación. El matrimonio desafía a encontrar una nueva manera de ser hijos. Los ancianos 191. No me rechaces ahora en la vejez, me van faltando las fuerzas, no me abandones al 71,9. Es el clamor del anciano, que teme el olvido y el desprecio. Así como Dios nos invita a ser sus instrumentos para escuchar la súplica de los pobres, también espera que escuchemos el grito de los ancianos 211. Esto interpela a las familias y a las comunidades porque la Iglesia no puede y no quiere conformarse a una mentalidad de intolerancia, y mucho menos de indiferencia y desprecio, respecto a la vejez. Debemos despertar el sentido colectivo de gratitud, de aprecio, de hospitalidad que hagan sentir al anciano parte viva de la comunidad. Los ancianos son hombres y mujeres, padres y madres que estuvieron antes que nosotros en el mismo camino, en nuestra misma casa, en nuestra diaria batalla por una vida digna 212. Por eso, cuánto quisiera una iglesia que desafía la cultura del descarte con la alegría desbordante de un nuevo abrazo entre los jóvenes y los ancianos. 213. 192. San Juan Pablo II nos invitó a prestar atención al lugar del anciano en la familia, porque hay culturas que, como consecuencia de un desordenado desarrollo industrial y urbanístico, han llevado y siguen llevando a los ancianos a formas inaceptables de marginación. 214. Los ancianos ayudan a percibir la continuidad de las generaciones, con el carisma de servir de puente. 215. Muchas veces son los abuelos quienes aseguran la transmisión de los grandes valores a sus nietos, y muchas personas pueden reconocer que deben precisamente a sus abuelos la iniciación a la vida cristiana. 216. Sus palabras, sus caricias o la sola presencia, ayudan a los niños a reconocer que la historia no comienza con ellos, que son herederos de un viejo camino y que es necesario respetar el trasfondo que nos antecede. Quienes rompen lazos con la historia tendrán dificultades para tejer relaciones estables y para reconocer que no son los dueños de la realidad.